am750.com.ar. Una señal en la web.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque, te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo están?
¿Estaba esperando que le respondiéramos?
Sí, estaba esperando alguna contestación.
¿Cómo anda? ¿Qué tal?
Me dejaron con el saludo en la boca, como suele decirse. Señores, así comienza La Venganza Será Terrible, esta noche en un programa sin público.
Claro.
Sí, señor, aquí
están,
estamos.
Están presentes, sin embargo, Patricio Bartón y Gillespie.
Hola, amigo, buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Cómo le va?
Vamos a agradecer a la gente que estuvo presente la otra noche en Caseros.
Sí, sí. Mucha gente, ¿eh?
Mucha gente, sí.
Muchísima gente y finalmente sus vecinos le...
Fueron todos.
Le tienen un buen recuerdo, lo tienen en buena estima.
No estoy tan seguro.
¿O eran todos contratados?
Eran todos... eran todos nuevos.
Tipo, eran no todos nuevos, de otros barrios que fueron
ahí. Oyeron hablar.
Sí. No, sí, un público muy cariñoso y muchísima gente estuvo.
Sí, nos trataron de muy bien, muy sí, bien.
Bueno, señores, vamos a ver cuáles son nuestras próximas presentaciones.
Bueno, sí. Atención, porque lo tengo que explicar.
Claro, sí, porque...
Es muy complejo, ¿no?
La semana difícil. Pasada, el único día que estuvimos en Capital fue el jueves.
¿Y esta semana?
También. Esta semana vamos a estar el viernes.
Solo el viernes.
Esa es la diferencia. Esta claro. semana estamos viernes.
En el Caras y Caretas de Buenos Aires a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330.
Porque el jueves estamos en Merlo.
En Merlo, atención.
Ahí estamos.
Y Merlo. Estaremos a las 9 de la noche en
qué,
Merlo.
¿En qué lugar?
En el parque,
estación, seguro.
No, en el parque municipal Néstor Kirchner, que está en Avenida Constitución 92.
Muy bien.
¿Entiende? La entrada es libre y gratuita por orden de llegada. Claro, no, no es que entra...
Libre y gratarola. Atención, no se deje cobrar la entrada.
Merlo, este jueves 3 de octubre, 9 de la noche, Parque Municipal Néstor Kirchner, Avenida Constitución 92. Ahí estaremos a las 9 de la noche haciendo la venganza. Y el sábado...
Sí.
Atención San Juan, porque estaremos en el centro de convenciones, allá de la Feria Provincial de Cultura y el Libro.
Muy bien.
También con entrada libre y gratuita a las 9 de la noche.
¿Este sábado?
Este
sábado. Sí, señor.
9 de la noche en el centro de convenciones de allí de San Juan.
Bien.
Y ya le anticipo otra cosa. La semana era otra semana.
Sí, a ver.
El miércoles 9.
¡Cuidado!
Cuidado, Berazategui. Porque estaremos haciendo el programa en Veraza, en la Feria del Libro Librarte, ahí en el de Vicenzo, donde vamos siempre.
Sí, señor.
A las 8:30 de la noche, eso será el 9 de octubre.
Bueno, tenemos muchísimas presentaciones, según veo.
Sí, ¿eh? Sí, sí, señor.
Esto me produce alguna inquietud.
Esto es ahora que se juntaron en octubre. Y después las que ya saben, ¿no? No quiero mezclar la hacienda.
Pero ya nos vamos para Uruguay también.
Bueno, para Montevideo, que estaremos 30 y 31.
Sí, a ver si apuran los de Montevideo.
¿Se apuran a qué?
No hay ninguna entrada vendida.
¿Pero sí, cómo, señor?
¿O no? ¿O es mentira esto?
No, es mentira eso. Están en Ticantel las entradas en Montevideo. Y después le cuento todo lo que va a pasar en noviembre. Morón, Rosario y Córdoba, así se lo digo.
Bueno, está bien.
Muy bien.
¿Qué le parece si pasamos a la parte conceptual?
Bueno, hablando de lugares, usted sabe que mi sueño,
sí,
como el de Borges, porque yo tengo los mismos sueños de gente así.
Claro.
Sí, bueno.
Es conocer...
La verdad que...
Y sí, señor, yo me copio de los sueños de los grandes.
Claro.
Es conocer Japón.
Ah, sí, sí, sí. Bueno,
me gusta la cultura japonesa.
Yo lo acompaño, sí, el día que
podemos hacerlo.
Me encanta todo lo que es Japón,
A mí todo lo que sea, Japón.
¿Qué le gusta de Japón?
La China.
Sí, bueno, pero
no, Corea.
No, todo. Bueno, no es
a mí de Japón me gusta su cultura, por
ejemplo. Claro.
Muy bien.
Yo viví mucho tiempo al lado de una tintorería.
Sí.
De un japonés.
Sí.
Bueno, sí.
El taroto.
Sí, y que tenía, era muy...
Y bueno, yo no entendía lo que ellos hablaban.
Claro.
Pero me imaginé que eran todas cosas muy profundas.
Bueno, no, pero es algo más que eso, ¿no?
No, bueno, pero Japón. Es fantástico. Comen mucho pescado, por ejemplo.
Claro. Bueno, sí, bueno, mucha gente tiempo. Come pescado. No es lo más atractivo del Japón, bueno, que coman pescado.
Y después... son personas muy discretas.
Sí, sí.
¿Son discretos?
No te hablan de más.
No, no, lo mínimo.
Vas a la tintorería, sí, sí. Y el tipo, vos no tenés plata para pagar, te dice, pagarunes.
Bueno, sí, pero...
Porque... No, no te dice mucha cosa.
Porque no conoce bien el idioma castellano.
No, pero porque son así, porque también te miran.
¿No vio que
de una manera profunda y penetrante? ¿No vio los ojos así que te miran?
Y esas poesías que hacen los japoneses, claro, son cortitas.
Sí.
Es el haiku.
Claro.
El haiku.
Sí.
Vengo pisando la hierba.
Sí. Ni siquiera vengo pisando porque verbos casi no hay.
No hay. No, la hierba en las patas de mi caballo.
Sí, sí.
Sí.
Recuerda tu pelo al viento.
Terminó la poesía.
Es genial, sí.
Me encanta.
Es así. Pero bueno, hay que saber algunas cosas al final.
Sí,
Japón.
Sí, sobre todo para no faltarle respeto a una cultura. Y
claro, porque cuidado, claro, porque lo que tienen de discretos lo tienen de crueles también.
Claro.
¿Eh? Así que si vos te haces el loco en Japón, te dan vuelta la cara de una piña.
No, ¿sabes? Bueno, no sé eso.
Aparte saben todos artes marciales, ¿eh?
Sí. No, no es una pelea cualquiera, no, con un tipo acá.
Pero el arte marcial es...
El tipo, vuelan, ¿no viste nunca esas películas?
Sí, claro.
Que vuelan.
Claro. Bueno,
toman carrera.
Te agarra uno de esos tipos y te mata.
Sí, toman carrera y por ahí cruzan una avenida en el aire con la pierna
para adelante. No, sí, no, pero claro, eso, con las artes marciales...
Yo prefiero
marciales.
Pelearme, ponerle, sí, con un italiano o algo, no, claro, pero no con un japonés que te cruza la avenida, como dice, sí, el señor, con las patas para adelante.
No cruzan volando. Además, las artes marciales, si usted se enfrenta a un japonés, nos deja una enseñanza.
Sí, bueno, una enseñanza, pero te rompe la cara.
Sí, bueno, claro, señor, entonces el error fue suyo. El error fue suyo.
Bueno, acá dice, etiqueta en Japón.
Sí.
Es nuestro tema de hoy. Primero, quítate los zapatos, lávate la boca,
no,
antes de ingresar a la casa de un japonés.
Sí, sí.
Quítate los zapatos antes de entrar a la casa de un japonés. Se te brindará un par de pantuflas para que las utilices en los interiores. Y entonces, sí. ¿Qué ganamos?
No, no, bueno, pero es las pantuflas están limpias. La cultura de Japón considera que los pies van pisando la vereda que está sucia.
Sí, bueno, todas las culturas consideran bueno. Eso. Saben que uno pisa no, la vereda sucia.
No hace falta bueno. Ser japonés.
Bueno, por lo tanto no puede entrar con esos mismos zapatos a la casa que está limpia.
Claro.
Nunca te olvides de dejar tu calzado sucio,
¿vio?
Chucho,
sucio.
Afuera, afuera. Lo deja afuera. Sí, sí. Ahora, nunca tuve yo una medición de la cantidad de robos de zapatos que se verifican en el Japón.
No, no se roban los zapatos en Japón. Toda la gente lo deja afuera. Sí. Lo que no se celebra, por ejemplo, son los Reyes Magos ahí, porque no tiene sentido.
Claro.
Pasan los Reyes
Magos. Bueno, está claro si lo dejaste afuera para entrar claro, o para que te dejen algo. Sí.
Es una celebración que no...
Por eso no creen en los Reyes Magos.
Bueno, no sé.
No van directamente.
No van. Los Reyes Magos pasan de largo.
Pasan de largo a otro país.
No veo a los niños japoneses que son medio así.
No, no veo yo cómo. No sé, pero no van. Veo que en Chile tampoco van los Reyes Magos.
¿No?
No. No.
¿Por qué?
Porque por ahí no puede cruzar la cordillera.
No sé por qué, pero no conocen en Chile los Reyes Magos. ¿Usted le dice los Reyes Magos?
Es una idea suya.
¿Qué es eso? No, le digo de verdad. Conocen al viejito Pascuero nomás, pero...
¿Quién es Pascuero?
Pascuero es el Santa Claus.
Ah,
Papá Noel. Pero allá es el viejito Pascuero.
Ah, bueno.
Sí.
Entonces se va para la Pascua allá, no para Navidad. ¿Es
Pascuero o qué? ¿Cómo es? ¿O escuché mal?
Yo escuché... Pascuero, señor.
Viene el viejito Pascuero. Así
se lo parece. Bueno, segundo, aprende acerca de la etiqueta al comer y síguela.
Sí.
Sí.
Cuando comas, recuerda que si debes poner tus palillos en la mesa,
claro.
Colócalo al lado de tu tazón.
Sí.
Nunca los metas adentro.
Claro, claro, claro.
No, claro que no.
Esto es un recordatorio de la muerte, ya que esta es la forma en que se ofrece arroz a los muertos, según la tradición budista.
Claro, claro. Claro.
No sé qué forma, ¿qué? Metiendo los palitos adentro.
Y atención, porque también uno no puede con el palillo, con los palillos en la mano señalar a otro, porque lo toma como una falta
de respeto. O rascarse. Rascarse con los palillos, la oreja, o peinarse.
Ni alcanzar pie esas cosas con los palitos a otros.
Cuando bebas, ¿qué tal beba? Sí. No te sirvas tu propia bebida. Servir a los visitantes es una parte importante de la tradición japonesa. Sí. Hay reglas que se siguen estrictamente para ello. Vos le llenás la copa a un japonés y él te la llena a vos, un rato cada uno.
Tengo entendido que esto, si por ejemplo es una celebración, supongamos las fiestas, o un cumpleaños donde hay 30, 40, 50 personas, el que sirve tiene que servirle a todos.
¿El mismo? Sí. Y cuando se va el tipo, que quedan todos sedientos.
No.
Que yo te sirvo a vos y después vos me servís.
Claro, bueno, que hay que intercambiar.
Pero si estamos los dos solos, pero si hay 50, usted tiene que servirle a los 50.
Yo no sé.
Bueno.
Claro,
a todos.
Cuando cubre tu boca con una mano,
sí.
Cuando le quieras decir algo a otro, como los jugadores.
Sí.
No, acá dice con el mondadientes. Nadie usa mondadientes en ninguna parte del mundo, señor.
Mucho menos en Japón.
Sí. Según la tradición budista, mostrar los huesos es descortés.
¿Qué huesos?
Y los dientes son huesos.
No.
Bueno.
¿Y qué otro hueso va a mostrar usted?
No.
Pero, a esos huesos se refiere. Yo pensé que el pollo, que está comiendo pollo.
Claro, que te muestra el hueso, mirá.
Le da la pata de pollo que tengo en la mano.
Dice, cuando recibas algo, recíbelo con las dos manos.
No, bueno,
tan importante es.
Agárrelo con las dos manos, ya sea una tarjeta de negocio,
moneda,
un libro, una mondiola,
que
sea, cualquier cosa que le den.
Pero usted sabe que es un dato fundamental el que acaba de dar, porque en el Japón hay un desconocimiento total de todo lo que sea manija, asas de las tazas. Las cosas se agarran. No tienen una agarradera.
¿Cómo,
los autos, por ejemplo?
Sí.
¿No vio los autos japoneses?
¿Y cómo entra la puerta?
Se abren a patada, se abren, meten.
No tiene.
Se mete la mano ahí en la rajadura y tiran. No tienen manija.
No está bien visto todo lo que es manija.
No.
Manija, asa. Vio
¿Y
una
cómo
taza?
Agarro la sartén? Estoy haciendo huevo frito.
No tiene sartén. No hay. No tiene.
Hay unas marmitas así chatas.
Pero escúcheme, yo tengo que. Me quiero comprar una valija. ¿Y cómo la llevo la valija?
Bateando.
Forma pura.
Bueno, cuando recibas algo, como ya he dicho, recibilo con ambas manos. Dice, es parte de los buenos modales, los brazos ligeramente extendidos, las palmas hacia arriba.
Sí.
Claro, va a poner la palma abajo. Se le caen, las pasas de uva se le caen todas al piso.
¿Qué quiere, que le pinten las uñas?
Bueno, cuando tengas la cosa en la mano,
sí.
Lo que te acaban de regalar,
por ejemplo,
una ligera inclinación mostrará tu gratitud.
Claro.
Y está muy bien lo de usar las dos manos, porque eso se diferencia de Occidente, porque toman de alguna cosa por vez. Acá veo que en Occidente agarramos todo junto.
¿Cómo sería? A ver,
claro, las dos manos, no tiene más manos.
Ah, claro.
De modo que tiene que agarrar de alguna cosa por vez. En Occidente agarramos esto,
varias cosas, por ejemplo. Un pancho, por ejemplo, agarra y se lo calza entre dos dedos.
Claro, sí.
Eso está mal en Japón.
Claro, no. Es cierto que si uno va a comer un sándwich y tiene, del otro lado tiene un vaso de bebida o una botella de gaseosa, no lo puede hacer en Japón.
No, en Japón no.
Come el sándwich
o se toma la bebida con la dos manos así.
La bebida.
No hay pajita, ¿no?
No existe la pajita.
No. Ajá.
No existe la pajita. Así como no les gusta la manija,
sí,
tampoco la pajita.
Ten en cuenta que en Japón hay un par diferente de pantuflas que solo se utiliza para ir al baño. Atención.
Ah, ¿cómo sí. es?
Claro, usted deja los zapatos a la puerta.
Sí, se pone las pantuflas normales que no incluyen baño.
Por ahí, ¿quiere ir al baño? Momento, le dice el japonés.
Sí.
En el baño encuentra otra pantufla, que son del baño.
Sí.
Te la pones en el baño.
Cuando sale del baño, está esperando
las
pantuflas en la puerta del baño, las otras pantuflas.
Ahora, perdón, la pantufla del baño, ¿es compartida por todos los que compartan el baño?
No, no.
¿Es la misma pantufla?
No, me parece que son individuales.
Pero
es muy difícil es llegar apurado de la calle, de la casa, para ir al baño.
Sí, claro. Por ahí no encontrar la pantufla, imagínate.
Y en los baños públicos es dificilísimo.
Sí, ahí para mí que directamente seguir con zapatos en los baños de las estaciones.
Y no sé, no hay baño en las estaciones.
No hay baño, creo que no hay baño, me hacen señas aquí.
Ah, no hay baño.
Como que no hay baño.
No, pero no sé si es la seña que no hay baño.
Ah, bueno. Sírvate antes de bañarte en un baño público, lávate. Sí.
¿Cómo?
Sí,
lávate antes de bañarte en un baño público. Entonces, ¿para qué me voy a ver?
No, pero vio que hay una cultura del baño especial,
claro.
Pero acá me parece que refiere una pileta o algo así.
Porque las reuniones, de negocios, por ejemplo, nosotros con las autoridades de la radio, si trabajáramos en Japón, nos bañaríamos juntos.
Claro.
Desnudos, compartiendo
pero
un baño.
Pero lo que se hace previamente es uno se lava, por ejemplo, se lava las manos y la cara.
Sí.
Supongamos que uno se tiene que lavar las manos y la cara. Primero se lava las manos y la cara. Y después se lava de vuelta las manos y la cara.
¿Pero qué? ¿Dos veces lo mismo, entonces?
Y si se va a bañar y se tiene que lavar todo antes.
Sí, un poco se higieniza para llegar a la reunión bien.
Y ahí también hay que agarrar todo con las dos manos.
Sí. También,
el jabón, la toalla, todo.
Lo que sea.
Dice, evita dar cuatro regalos.
Sí.
¿Cómo?
¿Qué cuatro regalos? ¿Dónde saca? Apenas si voy a dar uno. En el idioma japonés, la palabra para muerte y para el cuatro es la misma, al menos para mí.
No es para usted, es la tradición. Debe tener que ver con alguna cuaternidad.
Uno, dos, tres muertes.
Claro.
Ah, ¿es así?
Digo yo.
Y múltiplos de muerte después.
Claro. Si tienes que apuntar a alguien, hazlo con las manos abiertas y con las palmas hacia arriba.
Claro.
O sea, no se señala con el mismo.
Claro, el dedo.
No se señala con el dedo, menos con este.
No, bueno, si por eso, es tomado como un insulto, como una provocación.
Lo cual es imposible entonces de señalar a alguien si usted tiene algo en las manos, porque como agarra con las dos manos,
claro,
no va a señalar con las dos.
Yo creo que se puede señalar con el pie.
¿Con el
Japón,
pie?
Japón, sí. Pero mucha gente señala con el pie. Por ahí están tomando algo, una gaseosa, con las dos manos.
Sí.
Y ustedes preguntan,
¿dónde queda la calle?
Calle tal, qué sé yo, y el tipo con el pie le señala.
Qué raro. Y
si es adentro de una casa, le señala incluso con el dedo del pie, porque claro, está descalzo el tipo.
Claro, sí. En ese sentido es más práctico.
Bueno, trata de no limpiarte la nariz en público.
Sí.
Bueno, eso aquí tampoco trate de, sí, de no hacerlo.
Es tomado,
bueno,
como una falta de respeto. Y
sí,
falta...
sí, allá. Cuidado, porque si te ven por ahí, te se considera una provocación.
Bueno,
y el tipo ya necesita una reparación.
Sí. ¿Sí? ¿De qué tipo?
¿De qué tipo? Un duelo.
Señor, qué exageración. Ah,
eso lo vamos a hablar, creo que más adelante. Sí, el tema del honor.
Porque...
El honor. Sí. Y lo, el araquiri y todo eso.
¿Cómo es el tema? Buenas tardes. Bueno. ¿Cómo es el tema del honor? ¿Qué tal? Tenemos aquí hoy, sí, al doctor Taroto, que es especialista, Taroto, en asuntos japoneses, ¿no es, sí, cierto?
Buenas noches.
Bueno, ¿cuánto tiempo vivió en Japón o vive allá permanentemente?
Yo viví 7 años en forma ininterrumpida.
Ah, ¿interrumpida?
Ininterrumpida. Ah.
Claro, ¿en qué ciudad de Japón?
¿Qué quiere decir ininterrumpida?
Estuve todo el tiempo en Japón, prácticamente no salí.
Que nadie lo molestaba.
Sí.
Y allá no, en Japón no te interrumpen, ¿no?
No, porque tuvo su vida ahí.
Sí.
Ah.
¿En qué ciudad, en qué región?
Mucho Tokio.
Sí.
Y muy poco tiempo en Nikoda.
¿Nikoda?
Un pueblo muy chico.
Sí, no hay nada.
¿Nikoda se llama? No, Nikoda.
Nikoda.
Nikoda. Sí. Que está en la región, ¿en qué provincia? De
Tokio.
Sí.
Saliendo de Tokio.
Ni Feta ni Koda.
¿Pero qué es el conurbano de Tokio, entonces?
Queda a 7 horas.
Para ubicar. Por... 7 horas se cae de la isla. 7 horas se cayó al mar.
Por ruta.
Bueno.
En uno de los extremos.
Bueno, ¿y ahí qué pudo saber usted acerca de del araquiri, bueno, el honor?
El japonés es muy orgulloso.
No me diga.
Sí, de todo lo que hace. Y por lo tanto considera que las cosas tienen que estar perfectas. Por ejemplo, los trenes vienen cada 30 segundos. Sí.
Pero la gente no puede subir.
No, es un problema. Vienen cada 30 segundos y es un problema porque
no hacen a tiempo.
No tienen tiempo ni siquiera de volver a arrancar. Y ya vino el otro tren y son muchos choques todos los días. Todos de la misma manera los choques.
Bueno, claro, pero...
Para tren, viene otro tren, pum.
Pero está mal diseñado eso, discúlpeme, con todo respeto se lo digo. La gente no puede ni bajar ni subir 30
ahora,
segundos mucho.
Porque son tan respetuosos con el tiempo, que por ejemplo una persona tiene que entrar a las 8 de la mañana y 15 minutos,
sí,
y 10 segundos. Entonces,
bueno,
llega justo.
Sí, bueno, pero...
Ahora, si llega a llegar tarde, es considerado un deshonor para la empresa y,
sí,
para el...
Y se tiene que convencer a
aquí.
Sí. Ahí es donde se matan.
Usted
se
estaría todo feteado ya.
En
Japón, usted sería todo en fiambrín.
Entonces, sí, el hombre que llega tarde al trabajo, en mitad de la oficina, sí, saca un cuchillo y se mata.
Ya tienen ahí, ¿eh?
Sí.
Ya tienen incluso
por llegar tarde
una palangana,
sí,
señor,
y una espada preparada, pues no se va a hacer el harakiri ahí delante. Creo que van al baño. ¿O no?
Sí. Señor, es un horror.
¿Ayer el harakiri van al baño o no?
No, es ahí, se exhibe.
Ah.
Dice, y ahora...
Lo que le da un dramatismo muy especial, así se llega a suspender, por ejemplo, uno de los trenes. Por lo tanto, todos los pasajeros...
Es encantar, imagínense.
Claro, es un
son
espectáculo.
Son 3.000 pasajeros cada, sí, tren.
Un horror.
Sí. Consejos. Aprende lo básico del idioma, incluso si son frases como gracias.
¿Cómo se dice gracias?
Arigato.
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 Muy lindo. ¿Y cómo se dice buenos días, por ejemplo?
Buenos días, buenas tardes. Buenos días.
No se dice, ¿no? Sí, no puede ser.
No, claro. Buenos días es Ohio.
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 Sí, claro.
Y gracias, ¿cómo era?
Arigato.
Ah, arigato.
¿Y no vendrías a tomar algo conmigo para invitar a una dama?
Sí, ¿cómo no?
¿Cómo se...? Se va
Hiroyuki Akutagawa.
Hiroyuki Akutagawa.
Que quiere decir, no vendrías a tomar algo conmigo.
Ahora, hay que saber cómo se dice sí y cómo no, porque...
Ah.
¿Cómo entiende usted?
Sí es no.
¿Se dice no?
Sí. Y no es sí.
Sí.
Sí, bueno.
Acá igual.
No, la cantidad de palabras que hay hasta que estudia todas es infinita. Más de 5.000 palabras.
No, bueno, sí.
Allá están, hay un movimiento feminista en contra del machismo que es cuando las mujeres que dicen, cuando yo digo sí, quiero decir sí.
Claro, claro. Sí es sí. Sí es sí. Qué difícil es.
Porque en realidad sí es no.
Es no, claro. Sí.
Por ejemplo, no es como nosotros que podemos decir perro grande, perro chico, perro mediano. El perro grande tiene una palabra. El perro claro. chico tiene otra palabra. Claro. El perro mediano tiene otra palabra.
¿Cómo es perro mediano?
Perro mediano es Andoyú.
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 O sea, perro chico será algo como...
No, no tiene ninguna relación.
No.
¿Ninguna relación?
No, no, no.
Pero es difícil entonces de aprender, porque sí,
Andoyú... Perro chico es la palabra ki.
Ki.
Ki. Perro mediano, Andoyú.
Ah, ¿y perro grande?
Ah.
No, señor, a mí me parece que están diciendo cualquier cosa. Están diciendo cualquier cosa y va a venir una asociación bueno. japonesa-argentina a hacerles el harakiri a ustedes.
Bueno, dice, además de aprender lo básico del idioma, por ejemplo, después de decir el nombre de cada uno, se agrega la palabra san.
Sí.
Eso es muy honorífico, como si fuera don.
Ah,
pero claro. Roque don.
Claro, claro. O sea, último está claro.
Roque San.
Roque
Por
San.
Ejemplo, usted, Lorenzo San.
Claro. Lorenzo San. Parece armenio todo eso, todos los nombres así.
Como... sí, Karajan San.
Karajan claro. San, sí.
Mantén la calma, dice aquí. ¿Pero qué tiene que ver esto con los incendios?
No sé a qué se refiere.
Pero bueno, no pierdas tu temperamento en público en el Japón. Cuando aceptes un regalo, no lo aceptes la primera vez que te lo ofrecen. Primero lo tenés que rechazar claro. tres veces.
Es lo que se acostumbra. Eso es lo que.
Pero si es su cumpleaños.
Lo sí. rechaza.
Pero te traje este regalo.
Lo quiero.
Pero mirá qué lindo que
no
es.
No me gusta.
Pero lo compré para vos.
No.
Pero tómalo.
Bueno.
Ah.
Tres veces se rechaza.
Trae para acá. dice: la persona que te lo regala espera ofrecértelo unas cuantas veces antes de que lo acepten. Por lo general se espera que sean tres veces. No abras el regalo en presencia de la persona que te lo regala.
Al revés que acá.
Claro.
Claro.
Sí, tenés que... Bueno, sí, ya lo voy a abrir, ya lo voy a abrir.
Sí, claro, claro.
Y listo. Queda mal abrirlo y peor todavía queda abrirlo y decir...
No, no, sí, no, señor. Yo creo, tengo entendido que aquí en Occidente es de buena educación abrir el regalo.
Sí, 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 enseguida. Dejar propina no es normal en Japón. Te podrían considerar incluso como descortés.
Claro.
Claro, porque ellos consideran que para eso tienen un sueldo.
Pero bueno, será cierto
no,
esto.
No reciben dádivas de nadie.
Pero mire si es falso esto. Y nosotros vamos a un hotel, ¿no es cierto?
Sí.
No, el peor lugar es el hotel, con el botones.
O donde sea, al restaurante. Y no le dejamos propina, porque creemos esto que nos acaban de decir.
Sí.
Y es mentira.
No.
Y el mozo japonés dice,
Usted ¿Qué pasó? Llega a un hotel de lujo, un hotel cualquiera, viene el botones, lo ayuda a llevar el equipaje, sube a la habitación, le abre la puerta.
Tome $50.
Agarra la valija y la tira por la ventana.
No puede ser, señor.
¿Se ofende?
Qué extraño, pero bueno, puede ser, es otra cultura.
Nunca llegues tarde a una reunión con un japonés.
No. Pero que hablábamos
realidad es...
está muy frecuentemente el tipo saca el revólver.
Sí.
Y te liquida.
Bueno, no sé si...
Estaba la mafia yakuza, que cualquier error en la etiqueta o en el código de honor, sí. ¿Sabe cómo se puede? Te cortaban un dedito.
Sí.
Un dedo, digamos...
En aviso.
Claro.
Sí, y...
Dedo, vos dejabas el dedo.
Y usted...
Llegué 15 minutos tarde.
Sí, bueno, un dedo.
Cortes un dedo.
Bueno, y al día siguiente, si llega tarde otra vez...
Otro dedo.
¿Y si le cortaron todos los dedos?
Bueno.
Señor.
Lo siento mucho.
No, por favor. Es que me anda mal el reloj.
Bueno, ¿qué otras cosas recuerdan ustedes de su estadía en Japón en tantos años?
No, a mí lo que me volvió loco es el avance que tiene tecnológico, que tiene
claro.
mayor que en cualquier lado del mundo.
Porque hablamos un poco del Japón milenario, pero claro. está el Japón milenario hacia adelante, hacia
el otro futuro. Japón.
El otro
Japón, donde llega, como dice el señor,
sí.
un tren cada 15 segundos.
Sí, bueno. Sí.
Uno va caminando por el centro de Tokio, son todas pantallas luminosas sí. De última generación.
¿Usted quiere comprar algo, un sándwich?
Sí.
Son todas máquinas.
Sí, ¿todas sí. máquinas?
Máquinas, sí, sí, sí.
¿Y pero por qué? ¿No trabaja la gente de carne y hueso?
No.
Todo automático, bar automático.
Claro.
Ah, bueno, pero uno de pronto quiere hablar algo de...
Es más, la comida va en una cinta transportadora. Sí. Uno se sienta a la barra
y viene. Y pasa... Ahí viene. Sí. Usted tiene que estar atento.
Claro.
Sí. Ya lo ve venir como la valija del aeropuerto.
Sí.
Las comidas, pero vienen separadas.
Claro.
Plato de ravioles, una milanesa, sí. un sushi,
sí.
un pez globo, lo que sea. Y usted está ahí. Y le echa el ojo y se abalanza y claro. la agarra. Y se lo agarra ahí mismo.
Pero ahí mismo, y si se la agarran antes a usted, otro comensal.
Espera y otra vuelta.
Sí, hay otra vuelta.
Pero mucho más rápido que el mozo.
Sí, sí, sí.
Bueno,
va pasando y usted no lo manotea y se lo
ya come. La cinta transportadora viene desde adentro de la cocina.
Sí.
Pero viene caliente.
A veces la cocina está a 10 kilómetros.
Sí.
¿10 es toda una cadena de restaurante.
Claro.
Pero ¿y llega caliente 10 kilómetros?
Llega caliente, sí, porque sí. se va caliente. La cinta misma la calienta.
Claro.
Está siempre una temperatura adecuada a cada...
Después cuando usted tiene que pagar, pone el dinero arriba de la cinta transportadora y va el dinero, después le traen el vuelto por la misma cinta.
A 10 kilómetros también.
Le deja la propina sí. y te dice, no.
No.
Ahora,
a
mí me gusta más que el trato humano, porque si
no,
yo le digo...
No, trato humano en Japón no hay.
No hay.
Pero si yo le digo, por ejemplo, no, sin mayonesa, el sándwich este, no, igual,
tiene que ir a otra cadena.
Claro.
Bueno, pero...
Sin mayonesa. Sin mayonesa.
Claro.
Y pero qué difícil, señora, así, porque...
No, pero cuidado porque vienen, en la cinta transportadora sí. viene la comida, y al lado como un carterito luminoso que se prende y se apaga,
sí.
con datos.
Sí.
Sin mayonesa...
Claro.
Muy cocido.
Sí, sí, sí.
Muy crudo.
Ahora, los alimentos que no tienen mucho, que no son tan populares, ¿no? Que no tienen mucha salida. Quizás están rotando todo el día por esa cinta.
Sí, sí, eso que tiene.
Sí,
cada, bueno. Sin embargo, cada tantas horas aparece un empleado, ahí sí aparece sí, un empleado, sí, sí. Que generalmente...
Solamente para hacer esa tarea.
Solamente. Y
¿qué?
Desecha... destruye
sí.
y lo arroja a un foso que hay en el medio.
Sí. Eso poner la cinta transportadora lo lleva hasta el basural.
Ah, oh, pero mire, no es más fácil poner empleado.
Cuidado, ese empleado sí. es insobornable.
Sí, sí. Ah, usted no le puede decir...
No, le puede decir, ¿por qué no me lo da a mí en vez de tirarlo? No.
Ah, ahora tira.
Viene una pizza que está dando vueltas hace rato,
sí.
tipo así con esos ojos que tienen ellos... ¡Fuah! Con una espada.
Sí.
¿Por qué esa exageración?
Lo tira para adentro.
Pero está como sobreactuado.
Bueno, y después lo que a mí me llamó la atención, más de toda la estadía, son los lugares para dormir, que son como cubículos.
Claro.
Como sí. si fueran similar a lo que son los nichos en el cementerio.
Sí.
Igual. Pero igual. Sin, en vez de un finado,
sí. Sí.
un tipo está durmiendo.
Pero entonces, dicen que es muy confortable, dicen eso.
Sí, claro que sí.
Es un cuadrado, se mete la persona acostada ahí y cierra la puerta. Y,
claro, y a lo mejor día. Pone a la hora que,
sí.
que lo saquen.
Sí.
Sí. Pero si se corta la luz y todo.
Te quedás ahí.
Sí. Sí, bueno, es difícil eso. Porque...
Te quedás ahí. Cuando hubo ese corte de luz, qué sé sí. yo, quedaron un montón de personas encerradas allí, ¿no?
Ay, entra qué... justo el cuerpo,
sí, no, no pueden entrar dos,
No, no.
Cuidado que allá eso está muy mal visto, el hacerse el vivo. El japonés es muy honorable, Es sí. para uno. Para no, uno. La viveza criolla,
claro.
que nos metemos dos,
bueno, pero...
uno arriba al otro, no, señor.
Pero
acá no incluso va. Hasta cuesta darse vuelta. Cuando uno está durmiendo.
No puede ser.
Bueno, pero me dijeron que las nuevas tienen un botón que sí. te da vuelta directamente, sin que vos tengas que hacer nada.
Claro.
Apretás un botón y te da vuelta para un lado.
Sí.
Y el otro botón te da vuelta para el otro.
Pero parece un pollo en un espiedo.
Sí. Y eso, bueno, ¿no? más o menos, sí.
Sí, es horrible.
¿Cómo? A mí me gustaría tener una cama que te da vuelta.
Lo que pasa es que son tantas las distancias y es tanta la gente que las personas terminan de trabajar, supongamos, al mediodía.
Claro, no puede volver a la casa.
No puede volver a la casa. Entonces van y duermen la siesta ahí.
¿Por qué no pueden volver a la casa?
Porque viven lejos, claro. como el señor que vivía 7 horas.
Claro.
Bueno, pero Japón no es tan grande, imagínese.
Pero hay tanta cantidad de gente también.
No se puede mover.
No.
Claro.
No.
¿Y ustedes, usted practica, Taroto, el arte del origami, por ejemplo?
No particularmente yo, pero sí conocí a una persona que lo hacía.
Ah, claro. ¿Es verdad que en el Japón todas las cosas están dobladas? ¿Que no hay nada que esté extendido?
¿A qué se refiere?
¿Cómo? A las cosas, por la cultura del origami.
Sí.
Dios, que usted ¿qué es el origami? Artículo primero.
El origami es la cultura de hacer formas de doblando claro. Papeles. Ah. Dobla papeles, sí, dobla papeles.
Sí, sí, sí.
Pero eso no es en Japón, acá en Argentina.
No, señor.
Yo lo vi
señor.
Acá en Argentina. Fui a Japón, pregunté por el origami.
Sí, sí, sí.
Y todos me decían aquí, ¿qué? ¿Qué? No, no, no capillo.
No un capillo que te amo. No, señor, es un arte además de la meditación, porque usted no es que tiene las cosas dobladas porque sí, va meditando mientras las dobla.
Claro.
Y le da la forma, por ejemplo, en la clásica de la grulla, ¿verdad?
Ah, oh, llegaron sí, las sí. Grullas.
Sí.
Las grullas, muchas grullas en el puerto también. Esas máquinas que levantan.
Grúas.
Grúa, ah, grúa, pues eso es grúa.
Sí,
la grulla.
Bueno, cuidado, en el Japón están los barcos más grandes del mundo,
sí,
que
sí.
Son generalmente petroleros o pesqueiros.
O de pescado, claro, de por pescado, la grande cantidad de pescado que comen.
Por ejemplo, un barco puede medir 5 kilómetros.
¿5 kilómetros? ¿Y cómo entra el puerto?
No, no,
derecho,
no entra.
Derecho.
Claro, derecho.
Sí, pero queda afuera.
Derecho y sale para atrás.
Doblar no va a doblar.
Ahora dígame, los pescadores japoneses, como usted, ¿no?
¿Los pensadores?
Los pescadores.
Ah.
Acá nos dicen que nos están robando los pescados
sí,
de
señor,
nuestro mar.
Yo no se lo puedo decir allá.
Del mar argentino, señor.
Sí, bueno.
Nosotros no tenemos suficiente patrulla.
Claro.
Y vienen y se llevan todos los peces de acá. Y uno va a la pescadería y después se encuentra solamente sí, igual, pero merluza.
Los peces se reproducen.
Sí, pero...
Si un pez es atrapado, hay otro chiquitito que están haciendo.
Pero ellos tienen máquinas para seducir a los peces también.
Sí.
Ah. Que son unas máquinas con unas luces y unos olores.
Sí.
Que el pez... ve la luz y huele el aroma y se ve impulsado a ir directamente hacia las redes japonesas.
Ay,
y nuestros pescadores no tienen nada, están ahí al lado y los pescados le pasan y los saludan.
Pero eso no se puede, señor. Además, si esa es nuestra...
Es una competencia desleal.
Sí, totalmente.
Sí, porque acá nosotros tenemos que pescar uno por uno.
Claro.
Bueno, no sé si uno
ya
por uno.
Ya te pescan con una red de esas, son 20.000 toneladas en 2 minutos.
No es demasiado.
Y bueno, nosotros le hemos mandado, yo soy de la Cancillería, una nota
en
Japón que dice,
¿qué dice?
Señores de Japón, ¿qué se creen?
No.
Firmado la Cancillería.
No, pero eso se hace de otra.
¿Te gustaría que nosotros fuéramos allá y les pescáramos todos los pescados?
Bueno,
firmado el Canciller.
No, se hace de otra manera, me parece. Lo que a mí me dijeron, no sé si es cierto. Es que los barcos del Japón esperan en el límite de
siempre esperan, sí.
De la plataforma continental, donde termina el mar.
Ya se ve en el mar.
Claro.
Y los peces van ahí.
Entonces, cuando uno le va a decir algo, levanta la mano y dice, estoy en el límite de la plataforma continental, justo en el borde del área.
Claro, pero no vale.
Es muy avanzada en muchas cosas la sociedad japonesa.
Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes acerca de esta peculiar relación que tenemos con el pueblo japonés.
Fíjese que esos mensajes que llegaron al Facebook, que es arroba la venganza radio, y también al WhatsApp de la venganza, ¿verdad?
Dime. Muy bien, sí, el WhatsApp que es 1165855580.
Ah, bueno.
Muy bien.
Aquí está Mónica González Yussi, desde Montevideo, un abrazo. Edith Elsa Pitch, dice, allá está en sintonía a las 7:50 esperándolos.
Dale. Bien, Elisa Andrea Juncos, Dolina querido y equipo desde Córdoba, escuchándolos y disfrutando de sus palabras, frases, diálogos, chistes, música.
Sí.
Felicitaciones.
Gracias.
Hola, no quiero escuchar más sobre palíndromos, pero la semana pasada Barton leyó el de Atar a la rata.
Sí.
Existe un cuento de Cortázar que se llama Satarsa, donde la trama se teje en base a ese en particular, ¿será a este palíndromo? No lo conozco.
No sé.
Y al tema de palíndromos en general. Espero que este mensaje no lo lea Gillespie.
¿Por qué?
Ya que me censura los chistes. Saludos de Frodo de Tapiales, el artista antes llamado Angulo Pascual. Bueno.
Lola Tarkovsky dice, todavía no salí del trabajo, espérenme.
Muy bien, Rosario Viera, aquí esperando un abrazo a los tres, son unos genios, los amo. Saludos desde New Jersey.
Aquí mire lo que cuenta Matías, está en Jordania, escucha el programa allí, dice, estamos de viaje. La voz del que pasa buscando colchones y chatarra es igual aquí también. Incluso sin entender lo que dice, ¿no? En Jordania es igual. Claro.
Gracias, Alejandro, dice alguien. En décadas de escucharlo me he reído mucho, he reflexionado bastante con sus charlas y algo de música he aprendido. Gracias, Damián.
Beatriz Coan, desde Córdoba Capital, los espero por AM580 Radio Universidad, ansiosa que llegue el día para verlos personalmente.
Alicia Ruel, ¿qué nombre?
Sí.
Estoy escuchándolos. Hay que pagar a medias, dice, opinando acerca de un asunto que alguna vez ha sido planteado. Hay que pagar a medias si queremos seguir siendo una buena pareja. No está mal si él quiere tener una atención de vez en cuando. Así se pronuncia, porque los novios paguen a medias.
Muy bien. Karina Puleo.
Ajá.
Gracias por una noche tan especial. Estuvimos viéndolos en Caseros.
Tengo también otro mensaje de la misma persona. Ahora oyéndolos de nuevo mientras cenamos.
Ah, qué bien. Bueno, ya es un vicio. Hola, Vengadores. Soy Juan Pablo, un entrerriano que vive en Los Ángeles, en California. Me acompaña con los mates todas las mañanas antes de salir para el laburo y la verdad que me hacen reír un montón. Quería contarles que definitivamente el movimiento pendular de los salames colgados en mi pieza durante los pequeños y no tan pequeños terremotos es efectivamente como el gran Galileo acotó aquella vez.
Sí, Eduardo Guerra dice, Patricio Barton tiene un anagrama.
¿Cuál es?
Patracio Pintor.
Florencia Nobrega, ídolos, los escucho todas las noches, amo el programa y las hermosas historias de Dolina. Saludos desde Villa María, Córdoba.
Bueno, Gustavo de acá a la vuelta, saluda. Esteban Merlo y 3 de febrero. Gracias por venir a Caseros. Qué bueno que vinieron de este lado de las vías. Para mí también este es el lado de las vías.
No, pero no es el otro.
No, este es el, de este. El lado que estuvimos nosotros. El otro lado de la vía es el otro lado de la vía.
Bueno, sí, pero...
Del otro lado de la vía dicen que el otro lado de la vía es este.
Claro.
Pero es una vieja discusión, ¿no?
Hola, Vengadores, sí. Los escucho por doblete todos los días. Es verdad, lo conseguí. El Ángel Gris, y lo leeré. Genios, ¿cuándo vendrán a nuestra querida ciudad de Ezeiza? Tenemos un hermoso centro cultural. Bueno,
sí, lo
hace conozco. Tiempo que no.
Es lindo.
Soy Patricia de Ezeiza.
Marcos Dattoli de Puerto Deseado, Santa Cruz. El otro día escuché en un programa deportivo la siguiente teoría. El futbolista es como el amante. A mayor experiencia, mayor precisión. Bueno, gracias. Adelante, sí.
Hola, queridos Vengadores, un beso al sordo. Si puede que toque Divina. Esto lo
Divina,
dice
mira qué lindo.
Vero
Divina.
De Lugano.
Soy Natacha, cada noche los escucho y los fines de semana aprovecho para oír programas viejos. Pongo en el buscador de la web que cuelga Venganzas Pasadas alguna cuestión sobre lo que necesito opinión o respuesta y aparecen los temas. Dice, casualmente hoy quería saber qué me podía decir acerca del rencor y la venganza, pero no encontré casi nada. ¿Para qué sirven esas emociones?
Para nada, evidentemente.
Cariño a los tres.
Hola, soy Laura de Francia. Aquí son las 5 de la mañana. Estoy en la cama escuchándolo, comiendo bizcochitos Don Satur. La pucha que vale la pena vivir.
Dice. Muy bien. Tule, detrás la sierra, Córdoba, dice, quería saber qué fue de la vida de Cordas.
Sí, Cordas viene cada tanto. Es amigo del otro griego. ¿Cómo se llama?
Democrasas.
Democrasas.
Hola, Vengadores. ¿Cuándo viene para Villa María, Córdoba? Un abrazo de Maru. Eliana dice, Dolina, salúdenos, te escuchamos hace tanto, y somos de Caseros, pero ahora te escuchamos de Córdoba. Por lo cual, hoy no estamos allí en Caseros.
Claro.
Bueno, nosotros tampoco, porque ya ha pasado el tiempo.
Bien. Debemos decir que vamos a estar en Córdoba el 28 de noviembre en el Quality Espacio, y las entradas están en qualityespacio.com y no en otro lado.
No, no, no se deje engañar.
No, porque hay otros que están vendiendo de verdad, le digo.
Claro, sí, sí.
Como una reventa. No, ingresen ahí a qualityespacio.com, que ahí es donde se...
Queridos compra. Todos, de la mejor hora, la venganza. Canté con ustedes un tema reliquia, el cumbanchero, ¿eh? Era chica cuando la escuchaba. Son únicos, no los cambio. Años escuchándolo y con Gillespie. Vamos, Alejandro, bla, bla, bla.
Buenas noches.
Marta de Glewes.
Ah, muy bien. Les escribo desde Tras la Sierra, Cruz de Caña, departamento de San Javier, y los escucho por la radio comunitaria Sierras Comechingones.
Ajá.
Pasan el programa de 7 días atrás.
Bien.
Hoy, bueno, hoy voy a escuchar el programa de General Roca.
Mónica Beatriz González. Hola. No me pierdo el programa. Hace poco lo sintonicé y de ahí marqué el dial. Cariños para los tres.
Gustavo Flores dice: a la alfombra roja y a la motobomba de bomberos le sumaremos alfajores de coco, todo para esperarlos en San Juan y bla bla. Media hora de pésima literatura, dice el doctor.
Pedro Grifo dice que estuvo en Caseros. Ah, no, que estuvimos en Caseros. ¿Y se pueden decir dónde? ¿En qué teatro? O club.
O club.
Usted en sabe. La Sociedad Italiana Patria y Labor.
Sí, señor. Ahí en Mitre,
la calle Mitre 4848, esquina o no esquina, Andrés Ferreira.
Sí, señor.
Quisiera pedirle la opinión sobre Calígula, ya que...
¿Qué opine yo sobre Calígula?
He leído todo tipo de historias, pero casi siempre amarillistas y sacadas de contexto.
Nos tienen bronca.
Es verdad, tiene mala prensa, sí, Calígula. Sí, sí. Nadie se atrevió a otra cosa.
Yo opino que hasta enloquecer fue un hombre incluso noble.
Sí, sí.
Sí. A los 2 años.
Bueno. Para su historia de vida hay un buen gobernante. ¿Eh? Bueno. Lucía de la Plata pide que hablemos de...
No tuvo suerte, el contexto internacional de Calígula no lo favorecía. No. Entonces,
Elena Mateini, estoy aquí en el momento más armonioso de la noche. Raquel Daguerro, esperándolos. Amelia Giulianello, clavados en AM750. Y Lili Pug dice, estoy en Rawson y todavía no me saludan. Yo sí.
Hola. Muy bien. Gustavo Soruco, bueno...
¿Qué tal, sí, Gustavo?
Señor. Bueno, señor, usted se llama Grepi, ¿qué quiere? Esta caja de pastillas...
Yo no dije nada.
Esta caja de pastillas es para usted, amigos, desde Jujuy, escribe.
Bueno.
Mónica González,
¿qué
gracias.
¿Qué le parece si hacemos una pausa y regresamos enseguida?
Muy bien.
Gracias.
Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750. Una señal.
Hay una nueva Cruz de Malta que trae hojas más grandes para que tus mates duren más. Probala.
Sabemos que tu familia es lo más importante. Por eso...
¿Un matecito, che?
Rodolfo, es un comercial de seguros, no de yerba.
Lo único seguro acá es que Cruz de Malta no falla. Cruz de Malta. Quien se va, sabe.
Humor a la nochecita. Deja Netflix y vení a pasar un domingo con otras personas juntándote. La Kermés 2037 invita a Pedro Saborido. Domingo 20 de octubre, 18 horas. Sarmiento 2037. Entradas por Alternativa Teatral.
20 de octubre, 18 horas.
Hay una nueva Cruz de Malta que trae hojas más grandes para que tus mates duren más. Probala.
¿Querés hablar con quien quieras sin límites?
¿Un matecito, che?
Rodolfo, la publicidad de Cruz de Malta ya pasó.
Pero la ronda no. Sale un mate a mi derecha, Cruz de Malta. Quien se va, sabe.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Hay una nueva Cruz de Malta que trae hojas más grandes para que tus mates duren más. Probala.
Ahora tu piel puede resistir el paso del tiempo.
¿Un matecito, che?
Ay, Rodolfo, es un comercial de cremas.
Ah, ok. A ver ahora.
Cruz de Malta, duradera y suave.
Cruz de Malta. ¿Quién se va? Sabe.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. Radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público presente en los estudios de la radio. Recuerden que esta semana en Buenos Aires solo estaremos el viernes en el Caras y Caretas a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Porque el jueves estaremos en Merlo.
Sí, en Merlo.
En el Parque Néstor Kirchner, ahí en Constitución 92. A las 9 de la noche. Y el sábado en San Juan, en el Centro de Convenciones, lo que es la Feria Provincial del Libro.
Vamos a hablar hoy de Shahar al-Dur. Uh-huh. Ubiquémonos en el Cairo, a mediados del siglo XIII. El Islam había hecho pie en Egipto poco tiempo después de la Égira. Un tal Amru, lugarteniente del califa Umar, entró en Egipto. 2 años más tarde pudo conquistar Alejandría y luego toda la región. Bueno, Alejandría queda en Egipto también, ¿no? Desde ese momento, allá por el año 640, se sucedieron varias dinastías que respondieron a veces al califa de Bagdad y otras veces gobernaron con total independencia. En el momento en que transcurre la historia que contaremos, gobernaba en el Cairo el señor Malik al-Salí, que estaba casado con la hermosa Shahar, de quien hablaremos hoy. Cuando Malik murió, en el año 1250, un grupo de militares de élite, conocidos como mamelucos, uh-huh, intentaron tomar el poder y también apropiarse de la hermosa Shahar. Los mamelucos eran jóvenes turcos que, capturados por tratantes de esclavos de las estepas asiáticas, eran vendidos a los gobernantes de las distintas dinastías musulmanas, sobre todo a la del Cairo.
Ajá.
Una vez vendidos a algún sultán, estos muchachos recibían una rigurosa educación militar y religiosa, y al final del periodo de aprendizaje eran destinados a puestos importantes en las jerarquías militares y luego eran presentados a su gobernante. Esta institución de los mamelucos fue creciendo y casi a modo de influyente guardia pretoriana se transformó en una de las aristocracias militares más poderosas del mundo musulmán. Dicen que era una casta militar invencible. Ahora bien, como dijimos, cuando Malik murió, los mamelucos quisieron tomar el poder. Pero ahí estaba Shahar, esta muchacha, que quiso continuar con la estirpe de su marido y seguir gobernando Egipto. Y pudo hacerlo, al menos por un tiempo, gracias a que a su belleza. Dicen las crónicas que Shahar negoció sensualmente con los generales mamelucos, se ganó su favor, continuó como sultana y junto a ellos encaró el problema más urgente, que era derrotar a los franceses. ¿Qué pasaba? Bueno, los franceses venían bajo las órdenes de Luis IX. Luis IX era San Luis, nada menos, el rey santo, ¿no? Que venía formando parte de las cruzadas. Los cruzados franceses se iban acercando al Cairo. Habían llegado a Damiet, un lugar situado en una de las desembocaduras del Nilo. No olvidemos que el Nilo desemboca en el Mediterráneo con un delta, son distintos brazos, ¿no? Y habían tomado los franceses esta plaza de Damiet. Tras aquella victoria, los cruzados se hundieron, dice aquí, en el pecado. ¿Vio cómo es uno? Una victoria militar y enseguida, chao, se hunden en el pecado. Celebraban festejos vergonzosos, que son los mejores que hay, ¿no? Se emborrachaban, intercambiaban sus esposas.
Bueno.
Ni siquiera el rey San Luis pudo reprimir este desorden. Un día, Luis comprendió que aquella inactividad era peligrosa. Convocó a sus varones y les anunció que al día siguiente nomás partiría un ejército bajo sus órdenes para tomar Mansoura, una ciudad situada en la ruta al Cairo. La campaña resultó un desastre. Los cruzados se vieron detenidos por el desbordamiento del Nilo. Mirá qué mala puntería. Claro. Y Luis hizo acampar cerca del río y mandó construir un dique. Dice, háganme un dique acá. Fue entonces cuando quienes, los mamelucos, siguiendo los planes de Yajar, atacaron a los ejércitos de Luis con el fuego griego, aquella preparación de azufre y betún contenida en pequeños potes de tierra que eran lanzadas por medio de ballestas. Bueno, parece que esa era como una especie de bomba, pero sin pólvora, ¿no? Y vos lo tirabas y eso provocaba fuego, se encendía enseguida. Y donde caía, por ahí, era bastante bueno como flecha incendiaria. Luis IX quiso volver a Damiet, pero no pudo. Y la razón fue la siguiente. Los cruzados, que se alimentaban de peces, resulta que estos peces se morfaban los cadáveres de batallas previas.
Claro.
Y después se lo comían los soldados.
Y bueno,
se enfermaron.
Claro.
Y el mismo rey fue uno de los primeros que, agotados por la disentería, tuvo que quedarse en la catrera. Incapaces de combatir, los cristianos se rindieron y Luis IX marchó preso, lo metieron en cana. Fue Yajar quien negoció cambiar Damiet, que todavía estaba en posesión de los franceses, por la libertad de Luis IX de Francia. Y eso fue lo que se hizo. Ante este triunfo, alabada por los generales mamelucos, Yajar pensó que nadie la sacaría del trono. Oigo como es uno, se agranda. Dijo, a mí ya no, después de esto, no me sacan más. De acá, no nos vamos más, dijo. Pero algo sucedió. El califa de Bagdad se negó a reconocer a Yajar como sultana de los territorios egipcios. Eso obligó a los mamelucos a reconsiderar su decisión y a retirarle el apoyo que le habían dado. Así, a pesar de su gran admiración por aquella mujer, la depusieron pocos meses después. Depusieron.
Sí, claro.
Fue entonces cuando Yajar usufructuó su belleza una vez más. Tan pronto como supo el nombre del general elegido por el ejército para que se presentara al califa como aspirante al sultanato de Egipto, Yajar resolvió seducirlo. Más es. El tipo se llamaba Izzaldin Aybak y era el más poderoso de los generales mamelucos. El ejército confiaba en él y el califa le dio su aprobación. Yajar logró seducirlo.
Pero qué va. ¿No?
¿Tal? ¿Cómo te llamas?
Sí.
Y además logró casarse con él y gobernar junto a él para evitar terminar en el harén. Y poder continuar en la escena política, esta mujer ejerció una influencia enorme sobre su marido. Tanto fue así que se acuñó moneda con el nombre de ambos soberanos y ningún documento oficial salió del palacio sin la firma de los dos. Bueno, hasta entonces Yajar había salido de un harén, seducido a su primer esposo Marik, luego tras la muerte de este, había logrado mantenerse en el poder seduciendo a los mamelucos, triunfando sobre los cruzados. Finalmente, depuesta por no gustarle al califa de Bagdad, había logrado seducir al sultán nombrado y se ganó su favor. Bueno, todo eso había hecho Yajar para continuar reinando en Egipto. Al poco tiempo, sucedió algo que precipitó un final trágico. Ya me lo veía venir, disculpe.
Sí, a ver.
Tras las enormes gestas que acabamos de contar y tras la seducción de los hombres más importantes de la política, Yajar terminó arruinada por su despecho. Yajar se había enamorado perdidamente de este muchacho, el último, ¿no?
Sí.
Izzaldin Aybak, que era su sultán y su marido, y le había exigido fidelidad. Mirá, Izzaldin,
sí, sí.
Séme fiel. Aquella fidelidad no hacía referencia en absoluto a la abstinencia frente al erotismo o al contacto amoroso con otras muchachas, no, no. Shahar exigía lealtad eterna, que no sé lo que es. Un día Shahar se enteró de que su esposo quería casarse.
Bueno, eso.
Ahí está.
Ella no tenía problema que... Claro,
que estuviera, que claro, le diera un beso en el hombro.
Pero no te cases con otra.
Claro. Una tal Badr al-Din Lulu. Sí. Lulu me parece que es un agregado.
Sí, para llamarla de algún modo, porque sí, de otro modo es difícil.
Shahar, herida entonces, se puso mal, ¿viste? Pensó en asesinar a su esposo. Dice, mal, yo lo asesino, dice. Y ordenó a sus sirvientes que lo mataran, para no tomarse ella el laburo. Mátenlo, dice, cuando visite el hammam, que es el baño de vapor.
Sí.
Y dice, esperen que vaya al hammam, y ahí lo hacen sonar. Cuando Isaldin Aybak entró en el hammam, sirvientes de Shahar lo rodearon y lo apuñalaron.
Sí.
Era el 12 de abril de 1257. El asesinato indignó a todo el mundo. Los sirvientes fueron interrogados y batieron la cana. Batieron que Shahar había dado la orden. Y entonces la mataron.
¿También a ella?
Sí. Su cadáver fue arrojado desde un... para León, del Burj al Hamar, el llamado Fuerte Rojo, y allí permaneció varios días hasta que lo enterraron. Aún se puede ver su tumba en el Cairo. Está en el patio de una escuela que ella había fundado, Escuela Joaquín P. González.
No,
no, no, debe ser otra.
Y que hoy es conocida como Mani Shahar. Y ahí termina la historia de esta extraordinaria mujer llamada Shahar al-Dur.
Lulú.
Lulú era la que andaba con Isaldin.
Sí, 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 hay que ponerle un nombre a esta también, porque son nombres...
¿Nombres así?
Y para recordarlo para nosotros.
Parece, Ivette.
Claro, Lulú Ivette.
Bueno, y podríamos escuchar el tango que se llama Ivette.
Ah, sí.
Claro. La versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela.
Están Aníbal Troilo y Roberto Grela. En La Venganza Será Terrible, Ivette.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos y estamos en una misma sintonía. Somos tu señal. Somos AM750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio. Pero atención que el día viernes, y solo el viernes, estaremos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, claro, a las 8 de la noche, en la calle Venezuela 330.
Porque el jueves estamos en Merlo.
Exactamente, estaremos el jueves en Merlo, en el Parque Néstor Kirchner, que está en Avenida Constitución 92. Eso será a las 9 de la noche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, estoy indecisa entre dos novios.
Mm. Bueno, qué complicado.
Un tema clásico.
Dos pretendientes.
¿Cierto? ¿Alguna vez te sentiste en la encrucijada de elegir entre dos hombres, o joven borrega que escuchas este programa?
Sí.
Bueno, no es sencillo tener el corazón indeciso. Mm-hmm. Qué linda canción.
Sí, el corazón indeciso.
Corazón indeciso. Y saber que tarde o temprano deberás elegir por alguno de los dos. ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, sigue estos consejos.
Primero,
atención.
Muy bien.
Anoto.
Determina las cualidades de cada uno.
Claro.
Claro. ¿Qué quiere decir eso?
Por ejemplo, bueno.
Bueno, los dos buenos son.
Dice, hay que hacer una lista con las cualidades que piensas que debe tener tu pareja ideal. Esas que todo buen chico debe tener, ¿no? Como la lealtad, la amabilidad, caballerosidad, bondad, amistad, libertad.
No, pero no es que todo terminado en ad.
Ah.
Para eso ponga un aviso en el diario.
Yo quiero que mi novio sea bueno,
sí,
y musculoso.
Claro.
Bueno, bueno y musculoso y nada más.
Nada más.
Nada más. Bueno. Con eso tengo bastante.
Sabemos cuál es su horizonte. Bueno.
Bueno, anoté esas cualidades. Cada uno tiene que anotar las cualidades.
Para mí no.
Después, pregúntate,
sí,
¿quién sería más compatible contigo? ¿Qué quiere decir compatible?
Y sí, porque, por ejemplo, si le gusta, claro, el turismo aventura.
Ah, acá dice como el estilo de vida, estilo la personalidad, vida, metas.
Claro.
Metas.
Sí. No, metas. De proyectos.
Claro.
Meta.
No, porque por ejemplo, por ahí en la pareja, ella quiere formar algo, una familia, y por ahí él no quiere.
Claro. Esto es determinante, ¿eh? Esta lista te servirá como guía y te ayudará a saber qué muchacho es mejor para ti, o sí, joven. Uh-huh. Después, compara los dos pretendientes, pero me está dando siempre el mismo consejo, me parece. Anota el nombre de cada uno en una hoja.
Ahí sí, está, bueno, sí, por eso, ¿ves? Hay que anotar.
Claro, ahí pues, está. Si no, después uno se olvida y por eso
acá,
se equivoca.
Acá
va a buscar al que no era.
¿Está anotando?
Sí. Mario es el nombre de uno.
Ah, ¿quiere que era Mauro y Mauricio?
El otro. Y Rubén el otro.
Ahí está. Ahí
Mario
está.
Y Rubén.
Dice, para, a ver.
Mario.
Dice, considera lo que más valoras en una relación. ¿Qué es lo que tú más valoras, sí, en una relación?
Y a ver la...
Que sea musculoso yo.
No, bueno, ah, sí, pero eso no es la relación.
Bueno.
Algo de la relación, que es por quizás la lealtad.
Ah, qué bueno.
La lealtad, amistad.
Sí, sí. No, pero no todo otra vez con la...
Suavidad. Bien, ¿cómo te sientes en su compañía? ¿Cuál es más amoroso para ti? ¿Quién te atrae más? Bueno, esa es la única pregunta. Bueno, ¿cuál te gusta más? Me están diciendo siempre lo mismo, señor.
Pero tenía razón lo que decía hace un rato, que por más que le pueda atraer uno u otro, hay una cuestión de compatibilidad que eso va a pesar mucho.
Pero que va a probar, sí, va a probar los dos, como si fuera...
Para mí tiene que probar los dos, 15 casting. Días uno, 15 días el otro, sí. O los va alternando.
Sí.
Es mucho 15 días.
Y después de 30 días...
Es mucho.
Y aprovechando la hoja para poner puntaje.
Claro.
Hoy, Mario estuvo muy bien.
9. Ayer, Rubén... Más o menos.
Más o menos.
Pero no es una cosificación del hombre.
Sí, exactamente, de eso estamos hablando. Bueno, ¿cómo elegirlo si no lo cosificamos primero?
Claro.
Bueno, busca advertencia. No solo lo bueno, sino hay que ver lo malo.
Claro.
Es momento de estudiar la situación objetivamente. Por ejemplo, hay señales sutiles que quizá hayas ignorado, o joven Borrega.
Sí, por ejemplo.
Como una actitud negativa.
Claro.
Ir demasiado rápido por ahí.
Bueno.
¿Qué quiere decir? Que están sentados por ahí en el cine, sí. Y todavía no le diste confianza.
Y ya.
Y el tipo ahí pretende meterte la mano por debajo de la blusa.
Quiere el pochoclo.
Bueno.
Señor.
No, claro.
Yo ahí le digo.
Eso es una llamada de atención para mí.
Claro.
Sí, si ya en el primer encuentro, en el cine,
claro.
Me quiere manosear, primera llamada.
¿Qué te pensás que soy? Yo le diría.
Bueno, claro.
O si alguno de los dos no está seriamente interesado. ¿No?
Claro.
¿Y cómo te das cuenta de
eso? Y porque no se compromete, porque se burla, porque se ríe. ¿Hoy me vas a venir a visitar?
No sé, porque...
¿Por qué? ¿Qué? Si ayer tampoco viniste.
No, bueno, pero no es para que te pongas así.
Bueno,
yo también tengo mis cosas.
¿Pero qué cosas?
Al final mejor es Rubén. Ten en cuenta cómo se maneja en la vida cada hombre. Es importante saber cómo reacciona en un mal día.
Claro.
Sí.
O, ¿cómo un mal día?
Claro, un mal día, por ejemplo.
Si el tipo un día...
Exacto.
En el auto, tiene un inconveniente de
pero
tránsito.
Tiene que ser a igual mal día. Claro. O sea, que tengan... Usted le pone las mismas dos multas a los dos. Ajá. A los dos tipos.
A ver quién se le aguanta mejor.
A ver quién se le aguanta mejor.
El primero ve la multa, se baja del auto y empieza a pegar patadas a las ruedas.
Claro. El otro trata de sobornar con 10 pesos al zorro gris.
Sí. Bueno, ¿cuál le gusta más? A mí el que soborna.
Claro. ¿De qué manera enfrenta los retos en su vida? ¿Los retos cómo? ¿Que te lo reta?
No,
los desafíos.
Los retos, los desafíos, ¿no?
Sí, por ejemplo...
¿Por qué le dicen reto al desafío?
Es lindo reto, me gusta.
Sí, a mí también.
¿Reto y
reto? ¿El reto o recto?
No, reto.
Por ejemplo, él el sábado tiene un examen de la facultad. ¿Qué hace? El examen final. Si estudia para el examen, está muy bien.
Claro.
Si abandona la facultad, está mal.
El otro, ¿qué hace? Se queda durmiendo.
No, por eso. Que no se asuste frente a los restos.
Conviene que los dos estudien la misma cosa.
Sí.
Así
puede
la comparación es más correcta, ¿no? Aprende de sus errores. Ahí está, por ejemplo,
claro.
El que te quiso tocar cuando estaban en el cine.
Claro, si al otro día quiere hacer lo mismo.
Claro, no entonces nada. Vos le decís, al final no aprendés de tus errores. Claro. Le decís vos mientras te desabrochás el vestido. Claro.
Bueno. El error es usted, le puede decir. El error
o se niega a admitir cuando algo le sale mal. Por ejemplo, algo.
¿Qué
pierde alguna cosa.
Y bueno,
no sabés cambiar la rueda del auto. ¿No viste que la pusiste mal?
Bueno.
Ni salimos y ya no te soporto.
Bueno.
Ya desde el inicio.
Piensa que si compartes tu vida con él, cada vez que ponga mal la rueda del auto, vas a tener un lío.
Sí, bueno,
porque el tipo no aprende de sus errores.
Pero claro, sacó las cuatro tuercas de la rueda.
Ah, no sabe poner una rueda. Es un melón.
Le sobraron tres tuercas cuando terminó de poner la rueda.
Y después, hablen del tema de infidelidad también. Sí.
Pero hay que hablarlo antes, ¿eso?
Ah, no sé. La infidelidad es un tema clave a la hora de encarar una relación. ¿Cómo es un tema clave?
Sí, porque usted sabe
que... tiene que haber infidelidad.
No, claro.
O usted está a favor.
No, pero ¿sabe lo que tiene que hacer para probarlo? Mire, yo le voy a hacer la prueba.
A ver.
Ustedes son los dos candidatos. Vamos a hacer una
de... Yo soy Mario.
Una demostración. Sí,
yo soy Rubén.
Y usted es Rubén. Entonces yo comento lo siguiente.
A ver.
¿Usted quién es?
Yo soy ella.
Ella, la
joven Borrega.
La que va a elegir.
Sí.
Yo lo que no soporto de una relación, y porque tuve experiencia,
sí.
Es que me metan los cuernos.
Que le metan los mismos.
Sí.
No lo
conmigo no te va a pasar.
¿A vos qué te parece, Mario?
Conmigo, a mí yo también. A mí es lo que más broca me da.
Acá lo que dice
es... ¿Y vos, Rubén?
Yo soy muy liberal.
Ah, bueno.
Muy liberal.
Yo no. Yo soy muy tradicional.
Más liberal que, ¿cómo se llama el tipo ese?
Hay uno
que dice que el único liberal que hay es él.
Sí, que Javier Milei.
Ese. Sí. Si alguno de los dos muchachos que te mantienen indecisa tiene una perspectiva liberal, o piensan que es un picaflor, un Don José.
Don Juan.
Ah, Don Juan. Eso puede ser un importante determinante, disculpe,
sí,
para que te decidas. Hay que ver quién es menos picaflor y te quedas con ese. O a lo mejor a usted le gusta el picaflor.
Sí, bueno, pero la va a hacer sufrir. La va a hacer sufrir.
¿Y si usted es picaflora?
En ese caso se compensa.
Se va a buscar
no
uno
tiene
que,
nada que, ver.
Que no lo sea.
Claro. Escucha tu corazón.
Claro. No, no, los sentimientos, las emociones.
Simplemente cierra los ojos y escucha tu corazón, dice acá.
Sí.
No, es lo que yo acabo de decir.
Sí.
Cierra los ojos y escucha tu corazón.
No, señor.
Es la clave para que un chico te haga realmente feliz.
Claro.
Sí, señor, por favor, esto es serio.
Escucha esa vocecita interior que te dice que él es el indicado. Él es el indicado.
Eso no es la voz interior. ¿Usted tiene la voz interior así?
Sí.
No, eso es horrible. La voz interior es una voz de confianza. Una voz de...
Escucha. Bueno, verás que si has hecho una lista o comparado ambas opciones, es tu corazón el que decide. Ah, sí.
Yo creo que...
¿Qué hago con la lista?
No, claro, ¿para qué la hice?
¿Para qué la hice?
Porque finalmente...
Me anoté un montón quién era más lindo... ¿Quién tenía la barba más?
¿Cuál era más compatible?
Claro.
Sí, al final que es un detergente, está bien, bueno, es un producto.
Sí.
Y bueno, no.
Rinso la va más blanco. Así es.
Sí, pero no es así una decisión de amor.
Bueno, imagina tu vida al revés, mirá, esto está bien. Imagina la vida sin alguno de los dos.
Claro.
¿Qué es la vida de ahora? A ver, imagínela un rato.
Yo también puedo imaginarla sin ninguno de los dos.
Claro.
O si no, hacer lo que yo hubiera hecho desde el primer momento, que es andar con los dos.
Claro, imagina con los dos.
Claro. Imagina con los dos, ¿no? Inventando dónde fuiste, siempre apurada, siempre temerosa de meterse en cualquier bar, que por ahí entra el otro, ¿viste? La vida espantosa.
Sí, eso es horrible, señor. Sí. Pero acá es por la negativa, imaginar sin ellos.
Claro. Entonces, pregúntate, ¿con cuál de los dos te resultó insoportable?
¿Cómo insoportable?
Claro.
Sí, la cosa, la vida.
Ah, bueno, claro. Bueno, ahí está.
¿A cuál no soportarías perder, al revés? Me está haciendo siempre la misma pregunta, señor.
¿O a cuál no soportaría ver con otra?
Claro. ¿O cuál te gusta más?
Que se cruce por la vereda con otra.
Claro, eso. ¿Por qué no cuidado, se imagina eso?
Imagínese, yo me imagino ver a Rubén con otra.
Sí.
Sí.
Cuidado.
¿Y cuidado qué?
Nada. Y verlo juntos con otro y que el otro sea justo Mario.
Claro, sí, eso es.
Bueno, por ahí ya se resuelve rápidamente todo. Claro, sí. Se resolvió de...
Bueno, ¿quién esperas que llame? Esto está bien, Cuando uno está esperando un llamado...
Sí, ya imagina quién quiere.
Y además el cuerpo siente como una especie de ansiedad.
Sí.
¿Te oye el teléfono?
Sí, sí.
Y el cuerpo le hace... Y ahí... Usted se da cuenta, porque a veces espera un llamado y usted no sabe que lo está esperando.
Claro.
Y sabe cuando se da cuenta, cuando es otro.
Claro. Suena el teléfono.
Usted va a atender.
Sí.
Atiende y en vez de... Usted no sabe a quién esperaba, pero...
Hola, Laura.
Sí, ¿quién es?
Mario.
Oh, ahí te das cuenta que en realidad estabas esperando a Rubén.
Claro.
Salvo que suceda lo siguiente.
Hola, Laura.
Sí, ¿quién es?
Mario.
Y ahí usted se da cuenta que esperaba a Rubén.
Claro.
O al revés.
No, a Mario.
Ah, bueno.
En tal caso.
Pero no entendí. ¿Quién esperas que llame? ¿En quién piensas primero?
Claro.
Ah.
Sí. Si yo le digo, por ejemplo, piense en un paisaje.
Ya está. Sí.
Bueno, ¿en quién pensó?
En la llanura pampeana.
Pero Pero en la llanura pampeana. No estaba Mario, pero ¿con quién lo está disfrutando la llanura pampeana?
No la estoy disfrutando. ¿Cómo hago para disfrutar la llanura pampeana?
No, pero tiene que ser algo agradable.
Por favor. Nací en la llanura pampeana, ¿qué quiere que disfrute?
A mí un paisaje, usted dice, por ejemplo, y en general, si usted ama a alguien, le aparece en el paisaje el ser amado. Cuando se pone a mirar el lugar, está el ser amado que se cruza por ahí. Cruza.
¿Qué es? El ser amado, dice.
El ser amado.
Bueno. Preguntas para hacerte y decidir.
Sí.
Cuidado, ¿eh? Primera pregunta. Cuando estás con el sujeto A y viceversa, ¿piensas en el otro, lo extrañas o comparas?
Bueno, eso es fundamental. ¿Dónde está su cabeza? Porque su cuerpo puede estar, pero ¿dónde está la cabeza?
Claro. Ahí está. Podrás poseer usted mi cuerpo, caballero, pero mi corazón pertenece enteramente al cornudo de mi marido.
Bueno, sí. Pero bueno, hay que ver, porque algunas cosas usted está pensando en uno y en otras con otro, en el otro. Por ejemplo, está cenando.
Sí.
Y dice, en este momento me gustaría estar con Mario porque Rubén es un plomo en la mesa.
Claro.
Pero después usted se va a intimar, vamos a decirlo así en estos términos. Sí. Señor, por favor. Sí,
somos grandes.
Dice, la verdad que
Menos,
hola, Laura.
Sí, está mejor. Está mejor.
Soy Mario.
¿Quién es?
Mario.
Basta, Mario, córtela.
Dice, ¿cuál de los dos te hace sonreír más o reír? Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué? Claro, hay que ver por qué también. Claro, porque por ahí te hace reír porque habla con la Z.
Claro. Sí. Porque se burla de él, señora.
Sí. Hola, Laura.
¿Qué hace?
Esta vez. ¿Estás en tu casa?
¿Sí? ¿Quién habla?
Mario.
Ay, ¿cómo te diste cuenta?
Si el mundo se acabara el día de mañana, ¿con quién elegirías pasar tu último día? Oh, que si con ninguno de los dos, mira, déjame. Encima que se va a terminar el mundo, tengo que andar atendiendo.
Y bueno, y sí, porque se despide de esto con su ser amado, ¿está bien?
Elige la anécdota o experiencia más vergonzosa de toda tu vida. Si tuvieras que vivirlo de nuevo.
¿Cuál es la más vergonzosa?
No, si tuvieras que contársela a alguno.
Ah.
Claro. Ponerle, me desgracié en la peluquería.
Claro, ¿a quién le tiene más confianza?
Claro. Cuadro dantesco, por favor.
No sabés lo que me pasó.
¡Te desgraciaste!
Después, ¿quién viene a tu cabeza cuando lees la pareja sexual ideal? Angelina Jolie.
Claro, otra persona.
Claro.
Hola, Laura.
¿Algún famoso?
Sí, ¿qué pasa?
Soy Mario.
Sí, ya sabes. ¿Por qué llama cada rato? Llama todo.
No quería saber el resultado de la fantasía.
Bueno, sí, pero de la fantasía.
La fantasía sexual.
Cuando lees poemas, historias o cualquier texto romántico, ¿recuerdas al sujeto A o al B?
Claro.
¿A Mario o a Rubén?
Pero es variable eso.
¿No? Alguna vez es A y otra vez es B.
¿Sabe qué me parece? Que no se quiere decidir.
No.
No se quiere decidir.
No debe decidir.
Tantas preguntas, tanta
Suponiendo compulsa. Que ambos te han lastimado o te han hecho enojar, ¿a quién lograste perdonar con mayor facilidad?
Claro.
A ninguno.
Está muy bien esto, ¿eh? Sí. Está muy bien.
Pero a lo mejor es que salís eligiendo al que le tenés más lástima. A ese lo perdonaste.
Claro.
Al más onzo.
Ahora se ve que ella cuenta con los dos, porque se tiene el privilegio de...
Sabe que se burla de ellos, se burla.
Y sí, que cuenta con los dos.
Ya no me está gustando también a mí.
Por ahí se arrepintió uno de corazón, se arrepintió y lo perdonó.
¿Cuál de los dos significó un mayor reto, otra vez el reto, para ti? ¿Y cuánto te gustó o disgustó tener que esforzarte para estar con él? Una pregunta oscura, difícil y superflua. Vamos a pasarla por alto. ¿Quién te conoce mejor y de manera más profunda?
Claro.
Perdón.
Sí, no, porque que conoce el interior de la persona, todo.
Yo claro. La conozco mucho mejor a Raquel que vos, disculpame. Yo sé que Raquel...
Claro, porque yo llamo a Laura.
Sí, bueno, a Laura. Laura. Claro. Bueno, yo la llamo Raquel porque es el segundo nombre. Y yo sé, por ejemplo, que ella es de Géminis con sí. Ascendente en Capricornio. Mm. ¿Vos lo sabías eso?
Yo no lo sabía someramente.
Bueno, yo sí.
Son los signos del...
De zodíaco.
Claro.
Bueno, ¿con quién? ¿Tu familia, tus amigos, conocidos? ¿A cuál prefieren? Ahí está, claro. Sí. Sí, porque es mejor para no tener problemas con la familia.
Y con los amigos, nomás. Porque los amigos después le claro. Boicotean la pareja.
Andá, ¿sí? Con ese.
Sí.
¿Es una buena señal que la familia prefiera a uno?
Yo elijo siempre al otro.
Al otro.
La familia prefiere a uno, yo elijo al otro. Claro. Es así. ¿Con quién compartes más planes a futuro? ¿Cuál de los dos te hace sentir más especial? Y finalmente, ¿con quién contraerías matrimonio hoy mismo? Hoy mismo.
No, pero hoy mismo.
Tiene que ser ahora. Bueno, tiene que ser ahora, basta de tanta...
No. Con ninguno de los dos.
Al final, estamos lo que yo digo.
Con ninguno de los dos.
Bueno, ahora queremos que sepas una cosa, Laura. En realidad, ninguno de los dos te quiere.
Bueno, pero...
Te pusimos a prueba.
Claro.
Pero ¿quién me quiere menos dentro de los...?
Nada, nadie te quiere nada. Nosotros estamos trabajando, somos de la Universidad de Boston.
Sí.
Y allí hacen siempre estos estudios, qué sé yo.
Ah, me encantan los universitarios de Boston.
Bueno, y estamos haciendo un estudio sobre mujeres indecisas.
Sí.
Nada.
Bueno, pero ¿saben qué? Yo estaba haciendo un estudio, soy de la Universidad de Minnesota.
Sí.
Y sí. También estaba haciendo...
Minnesota.
Sí.
Sí, la conozco.
¿De dónde? Siempre me causó mucha gracia tu forma de hablar.
La conozco. Es de la Universidad de Minnesota.
Sí. Y estábamos haciendo un estudio de hombres sometidos a esta compulsa. Y la verdad me sirvió de mucho lo que ustedes expusieron aquí.
Nosotros, por otra parte, también somos ladrones.
Ah.
Y, bueno, aprovechamos la confianza que nos das para entrar en tu casa y te robamos todo.
Ah, bueno, pero mire qué casualidad, porque yo soy ladrona también.
Ajá.
¿Ah, sí? Sí. Así que ustedes son dos, tienen más cosas que yo, que no tengo nada.
Sí.
Sí.
Así que les voy a robar todo.
Bueno.
¿Me van a dar algo de lo que tienen o no?
No, gracias.
¿Usted?
Y yo me voy, porque tengo también otra reunión.
Sí.
¿De qué? ¿Qué van a estudiar?
Nos estamos yendo.
Sí. Ah, pero van a estudiar otra vez a...
Sí, yo formo parte también, estoy entre dos chicas, no sé por cuál decidirme.
¿Y va a ser una prueba?
Sí, estoy anotando todo acá.
Bueno.
A mí hay una que me gusta, pero... se come las heces.
Bueno, pero eso no es algo grave. Sí,
pero me da risa,
claro. Y a usted no le gustará la misma que a él, ¿no? Porque se podría compensar.
Desgraciadamente sí.
¿Le gusta la misma?
Sí, señor.
Pues, Susana.
Entonces van a tener que someterse a una nueva compulsa.
Sí, estamos así desde los 15 años.
Uy, ese es espantoso.
No podemos salir con ninguna.
Sí, es insoportable.
Claro. Bueno, yo los dejo aquí porque me vuelvo a mi Minnesota querida.
Bueno, gracias.
Y bueno, fue un placer conocerlos de todos modos. Sí.
Disculpe, la ropa interior que le llevé,
sí.
Se lo voy a regalar a Susana.
Saludos a Susana,
Sí, serán flados.
Gracias.
Bueno, pausa.
No te pierdas en el dial.
Somos tu señal.
Viví las 7:50.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
Somos tu radio.
750.
Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos, una obra escrita y dirigida por Salvador Amore, con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Somos actualidad, somos opinión, somos crítica, somos amplitud, somos AM750, una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy sin público presente, en una semana particular que pasará a explicarles Gillespie.
Sí, vamos a estar solamente el viernes en Capital, porque el jueves estamos en Merlo.
Sí, señor, y el sábado en San Juan. Y
el viernes, por otra parte, regresan las presentaciones de NN Naufragantes Nocturnos, en el Teatro del Artefacto, ahí en Sarandí 760, uh-huh. Obra de nuestro amigo
Salvador Amore.
Salvador Amore. Esto es el viernes, 21 horas.
Muy bien, si quiere lo hace pasar al maestro, que estaba dando vuelta por los pasillos en la máquina de café. Y ya llega a los estudios de AM 750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, buenas noches, maestro, ¿cómo le va? Buenas noches, Moreira.
¿Cómo anda?
Bienvenido.
Bien.
Se lo ve así primaveral.
Ya sí, con... hace un poco más de calor, ¿no?
Casi desnudo, podríamos decir.
Sí, sí, realmente. Sí.
Bueno, aprovechando que no hay público,
sí.
Hoy se ha venido...
Suelto.
Lo que se dice en cuero.
Sí, pero cuero porque aquí en la radio hay cámaras de seguridad.
Sí, y, por supuesto.
No,
sí,
se sí, mantiene un poquito... Sí.
Bueno,
las sillas,
algunos,
no,
conductores,
no
de acá,
las sillas,
tampoco,
no
algunos conductores de acá se han tenido que ir, sí, porque sí, venían desnudos.
¿En serio? ¿Fue por
sí,
eso?
Sí, sí, sí.
Ah, mire.
Y les pidieron, por favor, que se fueran, tuvieron que ir.
Bueno, pero veo que ahora hay una tendencia igual al naturalismo.
¿A irse?
No, no, al naturalismo, al nudismo. Al...
Ah, bueno, Rolando Handlin es nudista.
Claro, bueno, sí, él fue de los primeros.
Nudista. Que...
Sí, pero no sé si va a la radio...
¡Qué así. Primicia!
Sí, sí.
Bueno.
Menos mal que tiene todas las noticias bueno, de último momento. Okay. Bueno, a ver, pedidos que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio. Para Mirta le piden Pobre mi madre querida.
¿No? ¿Cómo no?
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. sobre mi madre querida. Ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Y yo mismo al contemplar ella, el llanto no reprimía. Luego venía con volvada y un beso al abrazar.
De la noche la barriada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro chapaleado por las chatas y el son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposas de alas negras rondando en el callejón, al robar para Bordona junto a la paz del Malbón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido la meta del pasado. Trae la 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 la.
Bueno, a ver, ¿está como para hacer el viejo vals usted?
¡Upa!
Ay, no, así a modo de...
¡Qué bárbaro!
¿De bueno, dúo?
Bueno, lo podemos intentar. Confesé, llamaba tu interés,
no aquel más. Por eso mi canción a su mismo compás
te llora como un bien,
ella
jamás era mi corazón,
su vaivén.
Fue como un loco poder de palera con giros y vueltas en torno al fatal, en donde el húmido llena tu dulce manero sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu sueño, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella que te confesión era la primera cota que el mal se ponía, mi loca ilusión? Dos en tu mano y mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar de balsar.
Bueno, ¿usted va a estar, tiene alguna información para dar?
Sí, el miércoles voy a estar normalmente en Bebop.
Lo fui a verlo el miércoles pasado, es un show excelente.
Sí, lo vi a usted, le agradezco mucho los comentarios. Bueno, muy,
gracias.
Muy...
Yo estuve ahí, era el que lo aplaudía, era sí. Arriba de la mesa.
Sí.
Ese era yo.
Lo veía, estaba muy cerca del escenario.
Muy lindo lugar, además.
Sí,
que está en la calle Moreno.
Moreno 364.
364. ¿Cuántos datos precisos? Finalmente se lo aprendió.
Es una escalerita que va a un sótano, un club de...
Al lado hay un restaurante.
Sí.
Si usted se equivoca, por lo menos está en un restaurante.
Sí. Que es el de Aldo. Arriba está.
Sí, arriba. Sí.
Bueno,
¿qué quiere?
¿Qué? Hey, hey, le piden, por ejemplo.
Ah, hey, hey. Hey.
Sí, hey, hey.
Tema de Ricla... No es de Ricla, es más viejo, pero no es de Ricla.
¿O solo la lleva ahí al reducto aquel de la calle Moreno? Sí. Qué maravilla. Me vino Brasil.
La versión modal me gusta.
Me vino Brasil entero.
Sí, bueno.
Sí, mire los pelos.
Sí, sí, señor, por favor.
Me ponen de punta cuando escucho.
Sí, la trompeta.
Ay, yo la bossa nova es una cosa de que...
Sí, pero estaba un poquito en versión circense, ¿no?
No, bueno, son las armonías tan complejas que maneja Tommy Jobim.
Sí. Bueno, ¿qué quiere hacer Jobim?
Bueno, Tenderly, ¿qué les parece?
Bueno,
Tenderly, muy bien, bueno.
Faltó el bajista hoy, pero bueno, ya lo vamos a hacer.
Muy lindo. Blue Monk, ¿le parece?
¿Va a ser la?
Sí, Blue Monk, ¿qué les parece?
Bueno.
Bueno.
Nos vamos y nos reencontraremos seguramente mañana. Recuerden que esta semana en Buenos Aires solamente el viernes en el Caras y Caretas, porque el jueves estaremos en Merlo, provincia de Buenos Aires.
Atención San Juan, porque el sábado estaremos allí.
Exactamente, en el centro de convenciones, ahí en la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro. Tiene más cosas.
¡Epa!
Ahora la feria. Y nos vamos de una manera festiva, casi igual a la que llegamos a este espacio.
Porque la chica de al lado dijo que no veremos triste,
porque
no veremos triste,
porque
no veremos triste,
porque
que no.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
M750. Una señal.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal.
Thank you. Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
750. Una señal.
Get your kicks on the road.